tristeza amarilla, derriben amores al viento al pasar. En el viento se oye la voz de Castilla, que es la voz de España, que está en mi cantar. Castilla, Castilla, mía, Castilla, madre de España.
Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, 45 minutos con, que les acerca a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Pablo Espina, cuando quieras.
¿Y estos higos? ¿Desde cuándo tengo yo aquí estos higos? Se pregunta con disimulada sorpresa el abuelo Miguel. Expectante ante la expresión incrédula de mi rostro, hace una pausa, suelta una carcajada de complicidad, dibujando un leve escorzo al dirigir interiormente la mano hacia la bragueta y, ajá, muestra al exterior la tela agujereada del bolso con los dedos asomando. ¡Ah, que no son higos! Si es que tengo el bolso del pantalón roto. El abuelo es así, es un sabio. Ha sido monaguillo, cazador, labrador, y para más inri, lleva al pueblo escrito en el alma. Por eso sabe de todo. Pedro, coge el morral y vamos. Me reclama. Recorrer el pueblo y sus alrededores con él es dar un paseo por el paraíso. Yo no dejo de sorprenderme y él, con su elocuencia, roza la felicidad. Se me olvidaba lo más importante. Es sabio, sí, y además es poeta. Las palabras tocan el alma de las personas y se depositan en el corazón, balbucea. Pero se están quedando vacías aquí en el pueblo. Noto cómo se escapan por el bolso roto, se escurren por la pernera y adiós. Algunas recoger, pero otras se van perdiendo, y esto, Pedro, me desazona muchísimo. Comenzamos el recorrido acompañados por el soliloquio atropellado del abuelo. ¿Ves aquel que tiene la sombra alargada? Al comienzo del camino, pues allí quedábamos los cuatro amigos: Daniel el Muchuelo, Roque el Muñigo, Germán el Tiñoso y yo, Miguel de Libes, el Nini. Nuestro desafío, la libertad. Nuestro imperio, la naturaleza. No metas ninguna palabra de estas en el morral, están esculpidas en mi corazón y no se me olvidarán jamás. Cada uno tenía su tarea. O bien empezábamos revisando los nidos de grajo y de pigazo. Lorenzo, el que escribía un diario de caza, nos pagaba unos reales por los huevos o por las patas, ya que así evitaba que se comieran las puestas de la codiciada perdiz roja. O colocábamos las pajareras y la liga. Aquí el Tiñoso era todo un especialista. Para cazar pardales, siete colores, carboneros y tordos. ¿Cómo sería? Esa es otra historia. Que el día que murió Germán el Mochuelo, le colocó un tordo encima del ataúd. O esperábamos a las polladas de perdiz cerca del arroyo. Aquí el Muñigo era el más rápido. Todos teníamos algún ejemplar para el reclamo. ¡Qué delicia oírlos cantar! O mientras tanto, yo hacía mi faena dentro del arroyo con el culo mojado como uno de los cánones. El que quiera peces. Metía las manos en las uras. Los cangrejos, sobre todo la rata de agua, me temían. O éramos bien, Pedro. ¿Sabes lo importante que es eso en nuestra vida? Mientras continuaba el soliloquio del abuelo, llenando el morral de palabras que pronuncia y que me agradan. Bardo, güero, bocacerral, cárcava, tarro. Tienen un sonido tan melodioso. Otras le rebalan por la pernera y como las siento huecas, me da no sé qué cogerlas. Pesana, cajera, belda, morena, pero las meto también en el morral por si acaso. Y la gente del pueblo, Pedro, ¿qué decir? Esos sí que han sido sabios. Mira, ahí vivía el señor Cayo. Era buena persona y eso le acarreó problemas con la política. Por esa trasera entraba y salía de Arias. Era un santo, un poco inocente. Vivía con su hermana Regula y era la persona más sabia del pueblo en todo lo relacionado con la caza. Llevaba siempre una garajilla por compañía, la llamaba Milena Bonita. Él nos enseñó Paz Maté a curar los cañones con un olivo. En aquella casa de adobe vivía Cipriano Salcedo, apodado el hereje. Comenzó recogiendo las vedijas que perdían las ovejas en las zarzas o las que se escapaban cuando creaban los colchones. Y terminó comercializando lana con gente de Burgo. Detrás de la olma, en aquella casa, murió Mario. Cuentan que la Mensu, su mujer, le ajustó cuentas después de muerto durante 5 horas seguidas. Y en esa casa, el ideal paseaba de moradas doña Ángeles, que señora, siempre vestida de rojo. meto en el moral, gigantea, aulaga, perdido, ajuelo, brada. En el suelo quedan algunas, como arroba, collerón, amelga, abajo. Me vuelvo y la recojo. Abuelo, tengo ya el moral lleno de palabras. Unas me suenan, otras con el paso del tiempo se han vaciado el contenido. Otras me gustan por su musicalidad. ¿Qué hago con ellas? Las palabras viven. Son tan bellas, Pedro, que hay que guardarlas como un tesoro, me dice seriamente el abuelo, metiendo las manos en el bolso, como queriendo tapar el agujero. Deposítalas en el mejor baúl y súbelo al desván del alma. Vuelve de vez en cuando, abre la claraboya y verás cómo las palabras se convierten en estrellas. Ante el inevitable, Pedro, haz poesía con ellas.
Habrán intuido ustedes, tras la lectura maravillosa de Pablo Espina, con este premiado relato que nos ha querido acercar a ustedes y a nosotros aquí en este especial, que evidentemente, como les decía, habrán intuido ustedes que va sobre la vida y la obra de Miguel Delibes, año en el que conmemoramos el centenario de su nacimiento. Nació Delibes allá por el 17 de octubre de 1920, en Valladolid. Y Pablo nos ha acercado en ese relato, pues cae un recorrido por su obra, por su vida, por su vocabulario, por su Castilla, a la que tanto quiso y tanto amó, y de ese vocabulario, de esa vida, de esa obra del famosísimo escritor vallisoletano, vamos a hablar aquí esta tarde, Manuel Manrique. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
Miembro del Club de Lectura de la Universidad Popular de Palencia, ha trabajado en una empresa de productos fitosanitarios, corrígeme si digo alguna tontería, Manuel, y vive en Astudillo, a caballo entre Astudillo y Palencia, y conoce perfectísimamente la vida y el campo y el carácter y las raíces de esta Castilla nuestra. Pablo Espina es profesor en un colegio de la capital y vive también, menos de lo que quisiera posiblemente, a caballo entre Palencia, su pueblo Altanás, y el pueblo de su mujer, que también está muy próximo, pero vamos, tira más casi que lo de Altanás, ¿no? Y con Ángel Matías, sociólogo, entre otras cosas, nacido también en el medio rural, en Villamuriel, ha sido funcionario, ahora está jubilado, y también va a estar aquí con nosotros para darnos ese perfil, ese punto de vista sociológico sobre esta Castilla nuestra, a la que del Molino llamó, Sergio del Molino, en su estupenda obra, La España vacía, no vaciada, porque las cosas no se vacían por sí solas, hay alguien que las empuja o hay alguien que las abandona. Y vamos a hacer un recorrido, como les comentaba, por la vida, obra de Miguel Delibes, con esta, su Castilla. No sé, basándonos un poco, interrumpíos cuando queráis, ¿eh? Manuel, Pablo y Ángel, ¿noveló Miguel Delibes su vida, visto lo visto después, años más tarde, más allá de cuando él comenzó con aquel premio Nadal que, como todos sabéis y ustedes saben, ganó con La sombra de cipresas alargada ya por los años 40 del pasado siglo? Os pregunto, ¿noveló Delibes su vida, visto lo visto, recordando un poco la obra que nos ha acercado Pablo Espina? Y bueno, podemos volver a muchísimas obras más, sobre todo en el género de la narrativa, del escritor vallisoletano. ¿Qué opináis? Empieza Manuel.
Vamos, yo de lo que intuyo de la vida de Miguel, la verdad es que narra poco. Lo único que, la suerte que ha tenido Castilla, es tener un, digamos, un notario que ha dado fe de todo lo que era el mundo rural en nuestra Castilla desde los años de la posguerra, y eso sí que lo ha hecho. Él, daros cuenta, o para mí, daros cuenta que tiene la visión de alguien de la ciudad que va al pueblo. No vive en los pueblos, hace sus veranos, sus vacaciones en la zona de Sedano, cuando descubre Sedano a través de su mujer, donde pasaba las vacaciones, y él desde joven está en la zona de Cantabria y baja hasta allí. Yo creo que lo que más sorprende para mí, de Miguel Delibes, aparte de su escritura, de su buena sintonía con el paisaje y con la gente de Castilla, pero es una mirada un poco cándida, ¿no? Es una mirada un poco, digamos, de lamento, ¿no? Yo grabé...
Pesimista, podría decirse que pesimista también.
Pero como no entenderlo, yo me acuerdo, aparte de la ideología y del sentimiento religioso que tiene Delibes en toda su obra y su persona, daros cuenta que el franquismo, cuando gana la guerra, da el mensaje de que quiere hacer un país de pequeños agricultores, de que en la esencia, en el agricultor está la esencia de España y de no sé qué rollo, cosa que es mentira, porque como dice Sergio del Molino, nunca un dictador trató peor a la agricultura, ¿no? Y para mí lo más sorprendente de Delibes es que en el camino, en el año 50, estamos hablando del año 50, ya ve que es una cultura que está condenada. El mundo va a ir por otro lado, distinto a él. Y que él dice, tengo aquí apuntada, él dice una frase en su discurso de entrada de ingreso en la academia, que es una maravilla, para mí es uno de los mejores escritos. Él dice: hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble. Ahí está la clave. Y yo creo que la obra de Delibes permanecerá en la historia como casi como un documento histórico de lo que fue Castilla y sus pueblos y sus gentes, sus hablas, su habla, su vocabulario, sus costumbres durante la segunda mitad del siglo XX.
Uh-huh. Ángel, tu visión sociológica de esa España de Delibes, de la que nos estaba hablando Manuel ahora y antes Pablo en su escrito. ¿Cómo la ves desde el punto de vista sociológico de esa España que él empieza a contar en los años 50 con el camino a esta España, o a esta Castilla, perdón, que contemplamos hoy, echando un poco la vista atrás por el retrovisor de la historia?
Bueno, yo cuando leo a Delibes, lo que he leído de Delibes, siempre me ha parecido que yo no he leído a nadie que me haya representado tan bien el mundo rural y me haya representado a mí mismo tan bien en la forma de describir el mundo rural, ¿no? Todos los que nos hemos criado en este mundo podemos encontrar todas esas vivencias que él representa. Las hemos vivido todos, de tal manera que yo creo que el realismo que expresa en todas sus novelas el mundo rural no lo ha hecho nadie como Delibes. Ahora bien, a Delibes se le ha acusado bastante, en relación a lo que decía antes, se le ha acusado mucho de que en realidad iba un poco en contra del progreso, ¿no? Una cuestión que se ha puesto mucho en duda, y que en realidad él no estaba en contra del progreso, pero sí se podía ver de esa visión de la dicotomía entre el mundo urbano y el mundo rural, que él, bueno, expresaba mejor que nadie, ¿no? Entonces, y luego hay otro aspecto importante de Delibes que no se ha puesto nunca de manifiesto y del que se ha hablado poco, y es el sentido social o el sentido de justicia social que él quiere expresar en sus novelas. Adelives, ya saben que cuando fue en sus años director del norte de Castilla, tuvo pues ciertas censuras, ¿no? Creo entender que en el año 63 Delibes abandonó la dirección y tuvo pues unas ciertas problemas con las autoridades del momento. Bien, esto como así por encima.
Seguiremos ahondando en la figura de Miguel Delibes. Pablo, cuando leías, conforme ibas leyendo tu texto, tu relato y estos higos con ese truco maravilloso del forro, del bolso, del pantalón, del abuelo roto y sacando los dedos por la bragueta, que asustaban casi a niños y a mayores, has hecho un recorrido, has ido enlazando la obra de Delibes, pero yo quería ahora, para centrarnos un poco en la temática, en lo que es el camino, esa obra que quizá con la que nos identificamos más, porque dada la edad y nuestra condición de haber nacido en el medio rural, nos aproxima muy poco, un tanto, nuestra infancia. Dice la sinopsis de esta maravillosa novela: Daniel el Muchuelo intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros, pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. Primer punto de inflexión que quiero que retengáis para que luego, y ustedes lo retengan, para luego tratar cómo la gente del medio rural carecía de recursos y de medios para ir a estudiar, incluso el apego a la tierra les hacía o les llevaba a pensar que para qué salir del pueblo. A lo largo de la noche que precede a su partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus amigos, Roque el Moñigo, Germán el Tiñoso, a través de los campos descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos. Yo aquí he subrayado este último párrafo: feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos. Y nosotros tres, Ángel no estaba con nosotros, en aquellas tardes de los miércoles que hemos recordado antes, pues nos venía a la mente enseguida los motes, eso del Moñigo, el Tiñoso, el Mochuelo, el otro y el otro con el que identificamos a la gente del pueblo, y que todos cuando hemos llegado muchas veces a nuestro pueblo después de muchos años, ¿y tú quién eres? Pues soy fulano. ¡Ah, coño! El nieto, el hijo de fulano. Pero fulano por el mote, no por el nombre. Pablo, cuando escribiste el relato y nos dirás el por qué elegiste esto, por las raíces, porque como decía Ángel hace un instante, era la mejor identificación con lo que hemos vivido, ese medio rural del que Manuel decía que se quiso una España de agricultores y bueno, campesinos, decía Manuel, y ahora son industriales del campo, ¿no?
Muy bien. Bueno, mira, agradar y resaltar por otra parte que este relato se presentó a un concurso que organizó la Universidad Rural.
Perdona, Pablo, ¿tienes ahí acoplado algo que se dobla la voz? No sé, ¿alguna historia?
No tengo nada, ninguna palabra por aquí cerca.
Bueno, sigue hablando, es igual, como si estuvieras en un púlpito, se oye de fondo el eco ese de... Sigue, perdona, disculpa, sigue.
Que lo compró la Universidad Rural de Tabanera, junto con la Asociación de Cazadores. Fijaos, si conocéis un poco la tendencia de unos y de otros, que a través de la cultura y a través de Delibes, porque la temática era Delibes, a través de Delibes fueron capaces de conjugar y de concordarse estas dos realidades: la Universidad Rural, por una parte, y por otra parte, la Asociación de Cazadores. Fijaos la importancia que puede adquirir la cultura en estos momentos. Claro, ¿qué punto de unión veo yo ahí? Claro, es el vocabulario de Delibes. Él dice que tuvo la ética por estética y que más era uno más de palabras que de letras. Entonces, ahí el vocabulario de Leyes adquiere una importancia y una relevancia importantísima. Su reflejo a nivel sociológico, daos cuenta en la época en la que estamos, lo que decía Manuel, años 50, hay que ver qué concepto se tenía de la gente de los pueblos. Éramos analfabetos, éramos paletos, etcétera. Y él pone en relevancia esos valores. Yo creo que Delibes nos hizo un gran favor en ese sentido. Y el capítulo, a mí es de las cosas que más me gusta, yo también me tengo marchar con 10 años al colegio. Y esa noche no se olvidará. Nunca, ¿sabes? Y recuerda lo que había sufrido hasta hace 10 años, los la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, me identifico bastante con la obra de Delibes. Siempre. Teórica, ¿sabes? Más, ¿sabéis? Perdón. Que a veces, como que desde la óptica del señorito que viene al pueblo, ¿sabes? Jo, y en el pueblo tenemos valores y también tenemos algo que decir respecto a los de la ciudad, ¿eh? Pero bueno, es una obra que me encanta, he leído pues, prácticamente todo de él y me gusta muchísimo.
Ángel, ¿qué El Camino hubiera escrito hoy Delibes de estar vivo y tener que volver a su sedano, que hablaba Manuel al principio, o a cualquier pueblo castellano, y viera la realidad hoy de Castilla, tan distinta de aquella de los años 50? ¿Qué El Camino escribiría?
Bueno, yo creo que si hoy hubiera que escribir un camino, no hubiera tenido... Yo creo que Delibes no hubiera tenido, dicho entre comillas, las mismas oportunidades, porque el mundo rural ahora es diferente, aunque conserva todavía raíces, pero no hubiera podido expresar esto que expresa, ¿no? La vida nuestra, la vida que hemos vivido nosotros en la infancia, yo en los años 50, pues era totalmente distinto, ¿no? Cualquier pueblo de Castilla ahora... es totalmente distinto desde el punto de vista, relativamente distinto desde el punto de vista sociológico que lo que es ahora, ¿no? Entonces, Delibes se hubiera encontrado con unas gentes que todavía conservan alguna memoria y algunas costumbres, pero en realidad su vida es distinta. Ahora está en pleno auge la problemática de la despoblación en todos los sitios, la despoblación. Entonces ya existía la despoblación, pero no en la misma medida que ahora. Y bueno, creo que no hubiera podido describir incluso algunos paisajes de la tierra y algunas formas de hacer que son, yo creo que bastante distintas, sobre todo en algunos.
Manuel,
mira, a raíz de lo que está comentando Ángel, yo ya sabéis que tengo un defecto que me gusta mucho leer. Yo he descubierto una novelita muy pequeñita que se titula El espíritu de las vacas, que es de un portugués, Abel Neves, y tiene una página que a mí me maravilla porque es el reflejo de la transformación del mundo rural que vamos a vivir. Os lo voy a leer, es un párrafito, y ya veréis cómo refleja exactamente, digamos, la segunda revolución, entre comillas, del mundo rural, ¿no? Y dice así, en una página. Hubo un tiempo, está hablando del protagonista que es un pastor, hubo un tiempo en el que pensó que mejor que pastor sería técnico de pastoreo. Era algo engorroso de decir, pero casaba mejor con los planes de desarrollo rural, en particular los de la sierra, y puede que alguna norma de la Unión Europea, elaborado por sus incansables comisarios, acabara por crear una designación que favoreciera no solo la tradición con su infinidad de facetas artesanales, sino también los desafíos más directamente relacionados con las nuevas tecnologías y el ancestral pastor pasase a ser denominado Aipastoris. La romántica flauta ha cedido el paso al teléfono móvil. Cabras y cabritos han desaparecido prácticamente del monte, salvo uno o dos resistentes que aún creen en el beneficio de las matanzas de Pascua. Y las ovejas ya casi solo sirven para decorar belenes navideños. Las vacas, rojizas, lecheras y otras son las únicas que honran todavía la bíblica actividad y son ellas las amadas y deseadas. Aipastoris abre la puerta del establo, asoma la cabeza. Ha entrado la luz y él también. Y hay siempre una lámpara a disposición. Matilda está acostada en el rincón donde nació. Y tiene, domina, yema, nombre hasta la vaca. Y entonces, este es el tema. ¿Cómo sí. ya hasta el nombre no encaja en esta nueva realidad que estamos? Entonces, es como cuando abres aquí algún chaval joven, ahora que llevo casi todo el confinamiento viviendo aquí en Astudillo y ves pasar maquinarias inmensas y tal, y guiadas por GPS, tractores autoguiados y tal. Gente, yo me acuerdo cuando iba con el tractor a trabajar, lo primero que llevaba en un lado era el martillo, en el otro lado la azadilla, y ahora es el móvil, es la relación, es todo. La mayoría de la gente, si veis ahora en Astudillo, está casi verde ya. Resulta que son gente que lo que un agricultor normal en los años 70, 80 le podía llevar una semana, ahora es media mañana lo que hacen con las siembras directas y tal. No tiene ningún apego al cultivo y a la naturaleza. Deliver lo tendría muy complicado, ¿eh? Lo tendría bastante complicado.
Yo, ahondando un poco también en el enfoque de Manuel, el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel de Libes. El prólogo le hace Ramón García, que es el biógrafo que tú has nombrado antes, ¿sabes? Y nos dice: de Libes utiliza el instinto lingüístico para crear y llenar sus ruedas de seres de carne y hueso, a los que les oímos hablar. De Libes escribía de oído. Y luego, dando el enfoque este que dices tú, nos comenta: de Libes sabía, y así nos lo dejó escrito en un mundo que agoniza, que al hombre se estaba arrebatando la pureza del agua y del aire, pero también que se le estaba arrebatando y apuntando el lenguaje.
¿Sabes? Entonces, Ángel y a los tres en general, si hoy vamos a los pueblos y así, de sopetón, como solemos decir, por allí, y llegamos a la plaza y a voz en grito decimos: zorzal, pardillo, verdelón, estornino, vencejo, regato, azuela, azadilla, mermeja, pintorro. ¿Cuántas respuestas afirmativas identificando ese vocabulario que hablaba Pablo, Ángel, con el que estamos familiarizados y hoy prácticamente están desusos? Es como algo que era tan bonito, no sé si poético o prosaico, ya no sé distinguirlo, pues no sé un poco. Con esa España que pintaba Ángel antes de que se encontraría de Libes hoy para escribir otra novela como El Camino, ¿hasta qué punto todo eso no nos hace repensar un poco todo lo que estamos dejando atrás y que quizás se va para no volver? Y a mí eso me parece muy triste.
Sí, bueno, cuando tú vas al pueblo, hay gente que ha vivido todo esto y a lo mejor te pregunta: ¿tú sabes lo que es una azuela? Por ejemplo. Tú sabes lo que es un vencejo, tal. Te van preguntando y claro, como si fueran piezas de museo todas estas palabras, ¿no? Y si os recordáis, en la transición se reivindicaba la tradición de Castilla, la tradición, pero no la tradición en el buen sentido, no la tradición, digamos, política o la tradición. Y eso se ha ido poco a poco perdiendo. Y ahora, como si dabais antes a Sergio del Molino, Sergio del Molino cuenta muchas experiencias de gente joven que está yendo a los pueblos que les llaman, no sé si les llama viejóvenes o algo así, y como queriendo decir que hay que recuperar esa tradición en el buen sentido. Pero esto se va convirtiendo en piezas de museo, y entonces se puede esto recuperar de alguna forma en el sentido positivo. Podemos volver a ver aquellos paisajes, aquellas vivencias, estas formas de convivencia de las personas. Pues yo lo veo muy difícil. De momento lo veo muy difícil, pero siempre hay gente interesada. Lo que pasa es que, como decías antes, la tecnología, cuando ves una granja ganadera o cosa esto, la tecnología es otra cosa distinta. Es como si nos hubieran... Y para terminar diré que en las zonas rurales de España han sufrido una transformación en todos los sentidos, que no sé si España es y Portugal es el país de Occidente, el país de Europa, que más se ha transformado en los últimos 40 años. Uh-huh. Otros países ya se habían transformado antes, de alguna manera, pero España ha sido total la transformación. Yo que soy de Villamuriel, que era un pueblo eminentemente agrícola, aunque estaba al lado de Palencia.
Y con mucha viña, y mucha viña.
Mucha viña, todos íbamos a vendimiar, teníamos las ovejas. Era un pueblo que estaba al lado de Palencia, pero era rural. Y ahora vas tú por Villamuriel y es como si te fueras a Francia en los años 60. Las calles, las casas, bueno, pues... Es una transformación. En otros pueblos ha sido menos, pero también lo ha sido, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ya no huele, aunque sea un poco tosca la expresión, ya no huele ni a estiércol ni hay moscas en los pueblos, ¿no? Aparte que todo eso también ha desaparecido. Ni el grillo ni la cigarra atronan el aire como antiguamente. Vamos a poner un minuto, apenas un minuto de un poquito de música y estamos enseguida con ustedes. No se vayan. ¿Cómo suena ese Viva Castilla, ese Viva Nuestra Tierra? Aquí en Radio Colores, en este espacio, 45 minutos dedicado a la memoria, al recuerdo del grandísimo escritor castellano vallisoletano, en concreto Miguel Delibes, en esta conmemoración del centenario de su nacimiento. Y estamos hablando precisamente de Miguel Delibes, su obra, del medio rural, del campo, de las costumbres, de lo recordado, de lo perdido. Con Ángel Matías, sociólogo, entre otras cosas, Manuel Manrique, no sé si le llamarle campesino, medio agricultor, medio labrador, o labriego, que suena así, como más contundente, y con Pablo Espina, en esta tarde de noviembre, otoñal y afectada y afectados por la pandemia. Hemos hablado de Castilla, hemos hablado un poco, así casi llevo la pluma de los pueblos desde esa mirada con añoranza de lo que fuimos, ¿no? Es un poco aquello de lo que fuimos. Pero si hay alguna obra dentro de la amplísima bibliografía de Delibes, bajo mi punto de vista, y una obra inconmensurable, que refleja la España profunda, la España del ayer, esa España que nos parece tan lejana, pero que si volvemos un poquito la cabeza atrás, está ahí, la tenemos al alcance de la mano, y que Miguel Delibes refleja en Los Santos Inocentes. Esa fantástica obra de la literatura española llevada al cine y que creo que está en la mente de todos nosotros, digo nosotros, no solamente a los cuatro que les acompañamos esta tarde, sino de muchos de todos ustedes que están en la sintonía de Radio Colores en el 107.7. los santos inocentes, Manuel, Pablo, Ángel, yo creo que debería ser una obra de obligada lectura en el bachillerato. Primero, por la riqueza narrativa de su autor. Y segundo, porque es una lección de historia total y absolutamente imprescindible para conocer lo que fuimos, de dónde venimos y lo que somos. Y no sé, si comprender un poco el tiempo aquel de Lazarías, de la Régula y de Paco el... No me acuerdo cómo llamaba ahora, el mote de Paco, el que olía las
perdices. El bajo.
Paco el bajo, que olía el rastro de las perdices mejor que los perros, no necesitaban ningún perro. Hablamos un poco, empezar el que queráis, hablamos un poco de esa España profunda a través de esta historia que tan maravillosamente bien nos cuenta Miguel Delibes.
Mira, el día que era el nacimiento de Delibes, ahora como estamos confinados y todos lo vemos por virtual, la Real Academia hizo una serie de charlas, entre ellos participaban los hijos de Delibes. Y uno, no sé si la hija que lleva el patronato o el hijo mayor, contó la anécdota sobre lo que era los Santos Inocentes. Fue un viaje que hizo a Extremadura, a una finca con unos parientes de su mujer. Y de ahí plasmó la novela. Lo que pasa es que le daba, decía la hija, creo que era la hija, le daba tanta vergüenza y le preocupaba que pudiese crear problemas con su familia, con la familia de su mujer, que estuvo 13 años metida en un cajón, la novela. Porque no se atrevía tal. Dice que cuando al final la sacó y se publicó, pues los problemas también les tuvo con eso. Lo que pasa que yo creo que para mí Los Santos Inocentes no es el reflejo de Castilla. Es el reflejo de la mala agricultura, de las zonas de los latifundios, de las zonas del señorito. No es un reflejo del Cerrato palentino, vallisoletano, ¿no? de Tierra de Campos. Yo creo que ese señorito, señorito mala persona, que en el fondo es un despreciativo de la gente que trabaja para él.
El señorito Iván.
El señorito Iván y el reflejo de la madre, de cómo pasa y no te entretengas y esas cosas, no sería exactamente el reflejo. Pues sí puede ser el reflejo de una parte importante de cómo estaba la agricultura, ¿no? En el tema de los latifundios y tal, que seguía todavía en el tema de manos muertas, sin producir. Gracias a, mira, una de las cosas que ha tenido la PAC o las ayudas ha sido que esas tierras se han puesto a producir, aunque no han creado puestos de trabajo, pero por lo menos rinden un trabajo, ¿no? Eso sí que es. Y esa España, yo creo que es, todavía queda, pero eso sí que era dañino de verdad, ¿no? Porque aquí, yo creo que en Castilla, Cerrato, Campos, nos comíamos, con perdón, nos comíamos la mierda, pero nos respetábamos, no había, o por lo menos yo no lo he sentido, no había un señorito agricultor, no digo de profesión, un cura, un maestro, un boticario, no, yo digo un agricultor, que maltratase a la gente o a sus empleados, lo sabría, yo no lo sé, pero yo en mi pueblo y en las zonas que yo he conocido nunca lo he llevado, nunca lo he visto,
Yo quería preguntaros más que por los de arriba, por la clase dominante, por ese tipo de explotación latifundista en la Extremadura de los Santos Inocentes, del Cerrato, La Vega o Campos, sino por la idiosincrasia, por la gente de abajo, por la incultura, por el analfabetismo, por la sumisión, por la renuncia, por la falta de expectativas. Hay una escena de la película que vosotros recordaréis y ustedes también, que es cuando les trasladan de las afueras de la dehesa adentro a los límites y entran en un chamizo, porque era un chamizo, y simplemente había un filamento de luz eléctrica Y cuando el niño enciende la lámpara aquella intuitivamente y se enciende aquel filamento, parecía, no sé, como si estuviéramos viendo nosotros hace, cuando éramos adolescentes, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Eso es un poco lo que yo quiero ver en el trasfondo este de la España que Delibes dibuja, o el medio rural que Delibes dibuja en Los Santos Inocentes, más allá de que el título es ejemplarizante, vamos, más que ejemplarizante, no tiene ningún ejemplo, es aleccionador, ilustrativo de un tiempo y de una época. No sé si el sociólogo estará de acuerdo conmigo o tendrá otro tipo de aportaciones.
Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que se decía antes, que describe muy bien esta película y la novela, un poco la estructura social agraria que había en aquellas zonas de Extremadura y Andalucía, ¿no? Aunque he de decir que es verdad que aquí en Castilla no era exactamente igual, porque la tierra estaba dividida de otra manera, pero esa figura puede haber existido en menor medida en algún sitio también en Castilla, pero es propio de Andalucía. Y desde el punto de vista de lo que comentas tú, Tomás, yo creo que esa forma de esa posición social que ocupan la gente en la estructura social del sur describe muy bien la novela, cómo la gente desde pequeño se le ascribía a una posición social. Esa incultura y esa sumisión venía de cuna.
El que nacía pobre moría pobre por decreto, ¿no?
Venía de cuna, que es una cuestión fundamental cuando se estudia el tema de las clases sociales, ¿no? En el que antes, el antiguo régimen, pues uno ya nacía en una posición. Y eso lo describe bastante bien la novela. Con un cierto pesimismo, entiendo yo, como se limita a describir muy bien, con mucho realismo, muchas cosas de esas nosotros las entendemos también mejor que los jóvenes de ahora. Porque algo de eso nos ha llegado, ¿no?
Pablo. No te escuchamos, Pablo. Revisa un poco tu infraestructura tecnológica y nos comentas. Oye, Manuel, abundando un poco en esto mientras Pablo arregla ahí, es que estamos con ustedes a través de lo que nos permite la pandemia. Estamos a través de videoconferencia y ya saben ustedes que estas cosas de las nuevas tecnologías estamos sujetos a su buen funcionamiento y que en un momento determinado pues en algún sitio se niegue. Y eso que no está Pablo en Baltanás, que está en Palencia. Si estuviera en Baltanás sería comprensible, ¿no? Pero bueno, está aquí. Oye, Manuel, decía yo, más allá de esa lectura que tú has hecho perfecta, esa distinción entre la España minifundista y la España latifundista, perdóname que incida un poco. Yo cuando fui al servicio militar había un montón de soldados analfabetos. Efectivamente, primaban o predominaban más los extremeños, los andaluces y los gallegos. Pero esa Castilla no latifundista, pero yo sí me acuerdo de cuando aquí se contrataban los segadores en tiempos de en mi pueblo del 29 de junio, porque entonces segaban en agosto, no como ahora, ¿no? Sí veías a esa gente tosca, ruda, que joder, que parecía que traía en su ADN un principio y un fin, y en el medio no había nada más que tierra y hoz.
No. Vamos a ver, para mí es un tema que siempre me ha preocupado, ¿no? Yo, con el tema de la gente, yo en mi casa, que eran agricultores, y que si lo he dicho y cuando lo digo muchos asienten con la cabeza, siempre se oía y se decía, márchate de aquí, que aquí solo se quedan los tontos. Si la gente que estaba en los medios, en el medio rural, si la gente que trabajaba el campo no era capaz de amar su profesión y luchar por ella, pues mal arreglo. Si luego encima soplaban vientos de que aquí lo único que hacíamos era sobrar gente y marcharnos de aquí, pues el tema está muy sangrante. El tema era muy delicado. Si encima, digamos que el franquismo se preocupó fundamentalmente de no dar educación ni preparar a la gente para para seguir en el medio, para seguir luchando, para seguir trabajando en su profesión, pues mal arreglo teníamos, ¿no? Es lo que más o menos ha venido siempre a decir del IBEX, ¿eh? Acabamos una cultura que era necesario, que no tendría ninguna salida en un mundo desarrollado capitalista, pero no dimos alternativas a la mayoría de la gente. Porque ¿qué alternativa estamos dando ahora? Desde que empieza la paz estamos dando la concentración de la tierra, concentración de explotaciones, concentración... Ahora hay gente, hay agricultores o empresarios agrícolas que llevan hasta 600, 700 hectáreas de secano, cosa totalmente impensable hace 30 años. Es decir, al final el tema no por propiedad, pero sí por explotación, Castilla y León se va a convertir en un grande latifundio. Van a ser cuatro los que van a labrar toda la tierra. Yo he puesto siempre el mismo ejemplo. Cuando en los años 70 yo estaba yo en el campo, en la agricultura, había 115 explotaciones en Astudillo. Más bien, más mal, muchas de ellas diríamos que no serían viables. Pero es que ahora hay cinco explotaciones en Astudillo. Cinco explotaciones. La mayoría son gente que viene de 30 y 40 kilómetros a cultivar la tierra. Es decir, es otro tipo, es otra cosa. No hay ninguna vinculación de esa gente que trabaja la tierra con el medio, ni con el pueblo, ni con el medio. Es decir, vienen máquinas que asustan, vienen encima del tractor, vienen a 50, 60 por hora, se siembran... En 24 horas se siembran 200-100 hectáreas y desaparecen. Y desaparecen. Y ya no vuelven hasta dentro de dos meses a tirar un fitosanitario o a tirar un abonado y luego vuelven en junio a cosechar. Es decir, ya no hay, igual que ahora el tema que es tan preocupante que hay, el tema de las grandes explotaciones porcinas y ganaderas que tratan de poner en el norte de Palencia. ¿Por qué? Porque en las zonas de Segovia y las zonas de Cataluña el suelo ya no admite más nitratos, ya no admite más basura. Y entonces tienen que buscar tierras vírgenes para contaminarlas. No traen trabajo, no traen desarrollo. Es su alternativa, porque donde están establecidas ahora mismo ya no pueden seguir, ¿eh? Entonces, es un mundo que le estamos... destrozando la naturaleza. Es triste que para el que trabaja y vive la naturaleza, que es para mí la crítica más grande que hago a los agricultores o a los empresarios agrícolas, que es mejor el término así, es que no miran lo que les está dando de comer, que es la tierra. Y tenían que cuidarla un poco más, y dejarse de buscar el rendimiento y el beneficio exclusivamente, porque la tierra al final se vengará y tendrá razones para vengarse.
Ángel, esto que nos cuenta Manuel me lleva a pensar, Pablo, cuando si estás y nos escuchas, estás disponible, dínoslo, porque aunque no te veamos te podemos escuchar perfectamente. Ángel, te decía que esto que nos cuenta Manuel a mí me lleva a pensar, no sé, tú bajo tu punto de vista de sociólogo, si las señas de identidad de los pueblos se han perdido, si todo aquello que nos hacía querer al pueblo, querer a la tierra, ese identificarnos con ella, esos sentimientos ya volaron y yo voy allí cuando tengo que hacer esas labores de las que hablaba Manuel o cuando es la fiesta y después, pues si te he visto ni me acuerdo porque quedan allí cuatro señores y cuatro señoras mayores y el día de la fiesta mayor con sus tradiciones y poco más.
Pues eso, que no se han perdido del todo, porque todavía sigue gente apegada a su tierra y a su familia, pero se están perdiendo, porque la gente que va fuera vuelve a disfrutar unos días de allí, pero no vive. Esa identidad que se tenía antes con el pueblo se va perdiendo poco a poco. Es como un lugar al que se va a trabajar, como comentabas tú, vienen de 30 kilómetros. Aquí en Palencia había muchísima gente de los pueblos de alrededor, muchos agricultores que apenas tienen identidad con su pueblo. Ellos van a hacer los labores. Entonces, pero esta es una dinámica que viene desde los años 60, de la explotación familiar agraria, ¿no? Hemos pasado a la explotación industrial y ya no manda. El agricultor no es dueño de su propio destino, es el poder de decisión le tienen, fíjate hasta dónde llegamos, los supermercados, las grandes empresas distribuidoras. digamos, imponen hasta lo que hay que sembrar, cómo hay que empaquetarlo, cómo hay que presentarlo. Entonces el agricultor ha perdido todo poder de decisión, le viene de fuera y no se identifica con su territorio. Además de eso, el tema es como una huida hacia adelante, ¿no? Y ya se están viendo la pérdida de riqueza, la pérdida de recursos, la pérdida de biodiversidad, y eso no se están dando cuenta, yo creo, los agricultores. Cosa que es bastante distinta en el norte de Europa. Los daneses y todos esos, hace mucho tiempo que se dieron cuenta que si no conservaban sus recursos, era peor para ellos. Entonces fueron los primeros que empezaron a poner normativas de protección, etcétera, normativas medioambientales de protección del territorio y todo eso. Y ahora pues estamos en una fase en la que en España todavía la gente de aquí ve muy mal el ecologismo. El ecologismo todavía no ha entrado, el ecologismo bien entendido, el ecologismo que sirve para conservar lo nuestro, nuestros recursos. Y cuando les dan las ayudas europeas para el medio ambiente, incluso se critica. Dice, nos quieren convertir a todos en ecologistas, me dicen, ¿no? O sea, que es un error muy grave.
Sí. Ese es el tema, sí, efectivamente. Se nos echa el tiempo encima y el tiempo en la radio es sagrado, desgraciadamente, y tenemos que ir concluyendo. Yo, como conocedores de la obra de Delibes, no sé si os meto en un compromiso, pero sí me gustaría que a nuestros oyentes, no sé, les recomendaríais uno de los múltiples libros que habéis leído de uno solo, que para vosotros represente con mayor fidelidad, de acuerdo con vuestro pensar, no con el pensar general, no sé, lo que Delibes veía en la Castilla que tanto amó. Manuel.
Bueno, yo como lector de novela, para mí la mejor, El hereje. Para mí, la mejor novela de Delibes es El hereje. Para el reflejo de la España rural que se vivió en aquellos años y que Delibes Cuesta, que escribió en contra de... la escribió porque Manuel Fraga le prohibió seguir escribiendo sobre el medio rural en el norte de Castilla y como venganza escribió Las ratas, yo recomendaría Las ratas, porque hay un vocabulario enriquecedor, un reflejo de la miseria maravilloso, una cantidad de profesiones y de vidas y de refranes. Hicimos un trabajo aquí con el club de lectura que tengo yo aquí en Astudillo, ahora está parado, de cantidad de profesiones, palabras, que nos ayudó a recordar todas las profesiones y todas las familias que vivían en aquello. Yo, los dos, como novela, creo que hablaba en ese programa de la radio, de la academia, hablaba una hija, la hija decía que había críticos que habían dicho que El hereje no lo había escrito Miguel Delibes. Y ella decía, pues todos los años que estuvo documentándose todo eso y tal, porque es quizás para mí la novela más redonda. Ahora, Las ratas es el reflejo de esos años de los 60.
Ángel, con brevedad.
Yo iba a recomendar también, como tú, Las ratas, porque a mí fue una de las primeras que leí, no las he leído todas, y me impresionó por lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? A mí me resultó extraordinario leerla, es lo que me introdujo en Delibes, en las que yo he podido leer. Y luego también recomendaría El diario de un cazador, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 55, me parece, que también, bueno, pues me gustó muchísimo la manera en que describía nuestros campos, nuestro territorio, cuando él va a cazar en diversos lugares. Y bueno, pues yo no he encontrado ninguno, les habrá, ningún escritor que haya, que me parece a mí, haya descrito tan extraordinariamente los campos de Castilla, ¿no?
Pues yo, si me permitís vosotros, y lamento que Pablo, la tecnología le juegue una mala pasada y no esté con nosotros para darnos su opinión, si me permitís, si me permiten ustedes, y por salir un poco del medio rural y de esa literatura de Delibes a Ferrada Castilla, hay para mí un libro que me pareció precioso porque ya es escrito en otra época, que es, y se le recomiendo, Cartas de amor de un sesagenario voluptuoso.
Ah, sí.
Otro Delibes, otra dimensión de este gran hombre, al que yo siempre recordaba con la visera y el perro y el cigarrillo colgando de la comisura de los labios paseando por los campos castellanos, pero que su dimensión va mucho más allá de todo eso. Manuel, Ángel, Pablo, en la distancia hablamos. Muchísimas gracias, un placer
gracias,
por estar aquí en Radio Colores en este homenaje a Miguel Delibes, en este reconocimiento a la figura de este gran escritor. Les dejamos con una musiquita que ustedes van a identificar enseguida por quién la canta y por lo que canta. No se vayan, sigan en la sintonía de Radio Colores. Esperanza es lo que necesitamos, señoras y señores oyentes. Fue un placer estar con ustedes. Que les vaya bonito.